hablar un poco con el doctor Bob. Queremos, para empezar, doctor, que usted nos hable un poco de su infancia.
Yo nací en Slovenia, en un país muy pequeño dentro de Europa, más o menos de unos 2 millones y medio de habitantes, de los Alpes y la parte oriental de los Alpes. Estamos viviendo durante más de 1000 años en unión con Austria. Yo nací el 14 de marzo de 1920 en una pequeña ciudad llamada Skoka Loka. Traducido en español es lugar de obispo, porque durante la Edad Media los obispos allí edificaron un castillo, y luego de ese castillo se desarrolló una ciudad poco a poco. Los obispos eran de Tricia. Ahora en Italia, no en Italia, en la zona alemana, en Tierra del Sur. Ellos en la Edad Media, entonces, tuvieron como una acción a sus propiedades, porque en Tricia era realmente lejos, pero pues, hace entonces, no se presentó su nombre. Entonces, ellos tenían allá su castillo, su sitio y todas sus propiedades alrededor. Y esta ciudad se nombraron entonces Bischofplatz, en alemán, Skoka Loka. Y en español se lo dijo ciudad de Huiza, por lugar de Huiza. Entonces mi niñez se cuidó durante 10 años en esta ciudad. Allí hice la escuela básica, 4 años. Mi papá era oficial autónomo, pero financió a él. Cerca de 7, realmente en Italia. Y de allí tuvo que emigrar, después de la Primera Guerra Mundial, el tratado de paz, Wilson, presidente de Estados Unidos, en aquel entonces, regaló esta parte de Eslovenia a Italia, por la monarquía que se retornaron la monarquía austrohúngara. Porque eran aliados durante el 1905, durante la Primera Guerra Mundial, se pasaron para otro lado. Entonces ella tuvo que refugiarse de Italia al bajo fascismo. Entonces se refugió a esta ciudad y allí dirigía el juzgado de la ciudad. Mi mamá era una maestra, que nació también en la misma región, regalada a Italia, por eso, una ciudad llamada Istria, que era donde existía el segunda mina más importante del mundo de Mercurio. Entonces, yo era el primer hijo, varón, de ese matrimonio. Entonces, hasta los 10 años vivía allí, después nos cambiamos. Porque se murió de cáncer, estuvo luchando como 2 años entonces de estómago porque era fumador. Y nos cambiamos entonces a la capital de Eslovenia, de Ljubljana. Como el hermano Alejo, Ljubljana en italiano. Yo no comprendo, no podía preguntar propiamente el nombre. Yo soy yo.
Tenía 10 años ahí.
Sí. A los 10 años, en caso nos encontramos a la visita de Eugenia, donde mi papá y yo estudiaron el liceo. A los 2 años, mi papá murió. Además, ya tenía 3 hermanitos. Unos 3 años me llevaba, 6 años me llevaba, 10 años me llevaba. Y en la sociedad hice mi cero. Me asistiré a fútbol.
Ajá, será su hobby.
Cuando me siento a los 16 años jugaba en el club. Yo iba a nuestro equipo principal, que era el campeón de Toledo. También jugábamos en la Liga Nacional de Yugoslavia, ya sea con 17 años jugaba en Italia, con 18 años ya jugaba en la selección del país. Eso se dice en 1938. Así jugaba mi fútbol, estudiaba. Después, cuando terminé, después de otra vez el liceo, me escribí en facultad de medicina. Yo quería estudiar también ingeniería de construcción, pero mis hermanas, que eran enfermeras, me sugirieron que estudiara para médico. Entonces, en ya no lo había sino 3 años de medicina. Y 6 años pudo completar justamente cuando empezó la guerra. Pero no la guerra, sino cuando nos atacaron los italianos, los alemanes y los húngaros. Y se dividieron entre ellos a Sureña otra vez en 3 partes. Yo quedé en la parte bajo la ocupación italiana. Ellos eran un poquito más humanos, al menos en principios alemanes, que utilizaban a todos ellos, que toda la inteligencia la exportaban o las mataban o las mataban por dentro de su para los italianos también, después de un año de ocupación, también mostraron sus dientes. Y también empezaron a mandar la gente desde la inteligencia a tratamiento de supresión mental. Yo me entré un poquito antes de la guerra desde que me gustaba de ser una amiga. Y así que me traje de esta manera, al menos durante la ocupación italiana. Pero en el año 1943, Italia se pasó a la parte aliada por la Primera Guerra. Y entonces ocuparon toda esa zona los alemanes. Pero alemanes no tenían suficiente ejército, así que prácticamente estábamos sido posibilidad de ocupación de un centro de ciudad principal, pero la montaña será libre. Entonces yo, para salvarme, sería las montañas de los Alpes, y ya vivía hasta el fin de la guerra. Ya tenía 3 años de medicina, entonces ayudaba mucho. Así que siento un médico, una persona, entre el pobre gente de la montaña, y a los en 1945 me retiré a Austria debido a que no quería leer bajo su mente, porque nosotros conocíamos la historia del comunismo y como ya durante la guerra era el lugar de luchar contra alemanes, lucharon contra nuestra indiferencia, contra toda la presidencia. Mataban en las calles, todos ellos estaban armados, sin ningún castigo. Y como italianos o alemanes, le daban eso con mucha frustración, después se restauraba, cobraban el trabajo ahí. Entonces, al fin de la guerra me retiraron, por las montadas que comenzó muy bien, llegué a Austria y ahí caí justamente a los mejores. Y después de aquel momento, cuando me tenían agarrado ya para llevarlo al posto como tal, entonces vino una patrulla inglesa y nos salvó. Cuando vieron el rollo, cuando yo me encendía, se bajaron de sus motos, y entonces yo, que sabía si era algo de inglés, les explicaba todas estas cosas, que esos son comunistas que quieren matarme, que no soy particularista, que entonces un inglés, esos comunistas me tenían observarme, no me querían dejar asustar. Entonces me quedó una patada a ese y entonces me dijo que me despertara atrás de la moto de él, y así me salvé. Llegamos, entonces me llevaron con la moto hasta una ciudad que se llama, en alemán, Klagenfurt, lo vemos todos. Esta era una provincia eslovena, Carantania, que era durante todos los 1000 años prácticamente el centro de Eslovenia. Pero después de la Primera Guerra Mundial, la partimos también. Cuando esta gente, cuando vio a este ejército serbio, esa gente, estos soldados tan vestidos en trajes, y eso es que estaban en mejor condición con los alemanes que con estos pacientes. Entonces, en principio, los perdimos por de 46% porque eso quedó en Austria. Pero los colegios se trabaron también de comunismo durante casi 50 años.
Sí.
Entonces, tuve primero, yo estaba sin dinero, un país extranjero, no sabía qué hacer. Así conseguí, me recibieron en Tirol, en una casa donde trabajaba con campesinos, y me tenía mucho cariño porque me parecía muchísimo a su capellán, era casi como genero. Entonces cuando la gente me veía, me tenía permiso, pensaba que era. Entonces que me quedé en esta aldea en Tirol durante casi 2 meses. Cuando supe, yo me casé durante la guerra de las montañas, me casé con una discípula mía, pero ella no pudo salir porque estaba ya en último mes de embarazo, después vivía con su familia. Yo me dije que yo me voy después de la iglesia y no pude regresar más. Entonces tuve que defenderme en el extranjero, ya que tenía en esta aldea un tirón, me dieron el permiso, no tenía documentos, me dieron permiso para poder moverme en la zona fronteriza. Esto cuando salí de ahí lo aproveché y era como guía de los refugiados para pasar de Austria a Italia. Y así me ganaba dinero, también contrataba a caballos de Austria a Italia, porque en Italia eran más de 10 veces más caros. Porque en Austria caballo casi no costaba nada, porque los trataban con unos suficientes que estaban en los caballos y eran baratísimos. Entonces en Italia uno los vendía hasta 10 veces más caros. Y así me conseguí dinero. Cuando tenía suficiente dinero, en 2 meses después me fui a Graz a estudiar medicina. tenía un contrato con la Universidad de Belgrano ya antes de la guerra para poder continuar ahí, y reconocieron todos los exámenes. Así que si me reconocieron todos los exámenes, me faltaba 11 exámenes, ¿no? Que los pasé en año y medio. Cuando me gradué, conseguí un empleo en un campo de UNRWA para refugiados en un hospital. Y la primera comisión que vino ahí era de Venezuela para enviar. Y yo era el socio también del país de Europa para no para donde sea. Entonces, escogí a Venezuela, aunque no conocía de Venezuela sino el nombre, y lo conocía por el desafío que me gustaba. Entonces, cuando entonces nos llevaron por ferrocarril a Hamburg en Alemania, embarcamos en un barco de transporte militar americano, General Curtis, y a los dos días estaba yo en la playa. Durante el barco iba estudiando español, iba a hacer pasaba perfectamente en italiano y el TEC, así que me era fácil. Cuando llegué a la guardia ya podía ser mi técnico. Así que saludos por mucho gusto. Llegamos a la guardia cuando vi estos amuros y todo este es un ranchito, ya dije, ¿dónde está ahí? Entonces nos llevaron en autobuses por la carretera vieja Caracas, pero cuando llegué a Caracas nos mostraban las clientes como la octava maravilla del mundo, y todos los negocios estaban llenos de todas las cosas que no gastábamos, que no las conocía. Entonces dije, gracias a Dios, tenía una chota. Entonces allí conocí a un sacerdote de mi nacionalidad que ya estaba chateando, ya estaba 17 años aquí en Venezuela. Él me llevó al Ministerio de Sanidad, me presentó al director de la Sanidad Rural, el doctor Alegría, que era alumno de él durante el estudio del liceo, me conocía bien, entonces me presentó. Entonces el doctor Alegría me dio ahí una lista de 250 miniaturas que pusieran lo que quisieran. Entonces el doctor cuando se llamaba Venezuela, entonces me reconoció a todos los médicos porque ese iba más que un feo. Entonces uno que quiere más América para América. Y lo que iba, yo a mi miniatura que quería ver. Porque el ministerio era MAPA. Tiene un mapa que está completamente incorrecto. Una aldea de Vaticano que parecía casi 5 kilómetros de Mérida, que en verdad era como 60 millas a caballo. Así tenía que pasar Sierra Nevada, pasar la gran frontera y llegar hacia los llanos, por el sur. Pero cuando volví de para allá me dio pena de decir, ya que era pobre, yo estoy allá, me dijeron que esperara, el vecino, que venga la gente allá para llevarme, porque el único que es una mula, porque estaba yo no podía ir por ese camino, y a pie, me dijeron que ya no se acostumbraba a ir a pie. Entonces esperé que llegó la enfermera de allá, y entonces nos fuimos dos días de camino, y ahora mismo. Era el primer día que fui a ir. Entonces, todo el mundo estaba en el río, con alegría, esfuerzo. Pero yo no estaba acostumbrado a ir al paseo. El primer paciente cuando llegué allí, vino y me puso un pedacito de un líquido en la mesa y me dijo, me gustó, como un pie, que me pregunté a la señora, que es, no, doctor, eso es lo mismo, esto tiene que dar una vuelta a ver ¿qué quiere ser feliz? Y quiere ser feliz. Y nunca ha bendecido con ese cure. Entonces dije, le dije, ¿qué a un muchacho que está frente a orina? Dice, mira, eso no es así. Tú tienes que te sientes. ¿Qué quiere ser enfermo? Quiere decir, quiere lo que siente. Todo el mundo ver más o menos orientarse para ver qué necesidad de todo mandar. Y si quiere terminar. Ah, si quiere ser yo también de bien. Así no me gusta lo que tiene. Entonces, yo dije, bueno, va a creer de otra manera. Esta gente, entonces que el tal tenía dos piezas que estaban divididas en un pareja, que ya tenía ninguno de prima, entonces uno pudo vencer, tenía que ser una ciudad en el monte, en el café mata de café, y esto tenía una salida por detrás. Por la puerta principal y no más, sí, no, yo no necesito ver, yo no necesito ver, yo lo veo en el bolsillo. Yo le contaba todo lo que hace que contaba la enfermera, ese hombre se le paraba los dedos, pensaba ese carajo estaba en el bombo. Así que cuando salía cagando, corría del pueblo, y entonces, y subió, y pronto tenía tantos pacientes que no salían muy alejados ni dormían, ni nada. Así que tuve que cambiarme del pueblo a una tienda más arriba para poder dormir, porque si no, no me dejaban ni dormir. Entonces, cada mañana pasaba por la pulga como media hora al pueblo y por la tarde regresaba otra vez arriba. También era mucho mejor que iba arriba, que el estado era un hoyo al lado de un río muy sofocante, digo, malísimo. Entonces, y poco a poco, con el trabajo me enfermé, y no sabía, tenía una fiebre, y no sabía por qué, y me ponía toda la ansiedad que tenía en mi posición, entonces mandé a un muchacho que me sugería que Mérida se permitía, porque aquí también se decía que estaba en el mundo, estaba jugando un poco de odio. Es un muchacho que estaba, estaba medio para allá y día medio para el otro, porque se hacía aquí. Entonces me traía esa presencia, una armonía de esa presencia y yo y me dio una insuficiencia renal aguda. A mí no me funcionaba, yo me imaginaba, y en este sentido, dos días de luna, me la disponía, yo estaba bien, y yo me moría aquí. Y esta insuficiencia renal para que no tiene ningún remedio, no tiene ninguna esperanza, porque le pasa, si no le pasa, no es fácil. No puede ser una tarea imposible, no hay ninguna medicina para únicamente alimentarse, poner cuidado de tomar suficiente líquido, no estoy imaginando de comer muy poco, menos proteína que se pudiera. Entonces, pero poco a poco me debilité tanto que no podía ni levantarme de la cama. Y el otro me dio un edema pulmonar, porque a pesar de eso tenía dos, pero son más suficientes líquidos. y ahí todos los días un informe de él, como a ver sacar sangre, si uno me ayudara, no va a poder terminar sangre. Que tuve que no pude sacarme esta sangre, me pusieron a la vena, por poder respirar. En esto, estaba en aquel momento, estaba un sacerdote ahí, y me va a desplicar, me puse sangre, estructurando para otra vida. Yo no sentía nada, me estaba dormido, mi cuerpo dormido, yo estaba dormido. Entonces el sacerdote tardaba. Entonces yo le dije, voy a morir sin confesar. Entonces dije, ponle alguna mujer ahí, que era el sulfato de calcio. Entonces ni me daba cuenta que era un tipo de confesar. Y cuando me puse esta vez en la arena, iba como un grupo pasando. Era el tipo de recetarse. Esto fue tanto que no quería mudarse y me iba a dar un paro capillo. Se dijo el pocatrino. Y cuando llegó a esta noche, me confesé. Entonces cuando me sentí otra vez mal, y que por eso vamos a la ampolla, porque, bueno, sé que Dios quiera, ¿no? Y que la ambiente de la vida. Y que eso es de la mierda, un poco ya empecé a orinar poco a poco. Y aquí tuve que tener tanta suerte que pudo llevar a Maraño en la luna y me llevar a una médica. Pero no al hospital, el hospital no tiene ningún sentido. Lo único que funcionaba en el futuro bien estaba yo preocupado de recuperar de la fuerza. Cuando fui a esta 10, había un laboratorio que ya tenía tenido alta, pero a los 7 días, yo fui otra vez y estaba bien aquí. Pero finalmente, entonces ya se miraba, admití toda la organización, entonces dijeron, caramba, esto seguro contigo, que uno cambiara a otro tipo que se imagina. Entonces, me cambiaron a Tabay, que es una ciudad de 11 kilómetros de Seiza, en la carretera. Cuando vine a Tabay, me recibió un médico italiano que me mandaba un San Castillo a Ricardo. Yo tenía amores con una esposa de un dirigente político, pero porque sí me lo mandaron. Y cuando me vio a mí con esa calidez, con esa, con este, más que como 20 kilos, se violó. Entonces yo fui a la ciudad y se me dio más fuerte que esta cosa, porque llevo siempre un gesto de respuesta, yo regreso a Ricardo, no sé que ustedes consiguen un costo mejor, entonces me avisan. Yo cada día al mes me regresé a mi cama, fui a una familia, como lo sé muy bien, vivía con ella, como una madre de la su familia, entonces podía dar la vida mejor a la cara, en la salida de los caminos que había. Entonces a los 2 meses me cambiaron para otra criatura que se llama el moro que está en la Sierra Nevada. No tenemos 1700 metros de altura. Ahí me tocaba toda la Sierra Nevada, la parte, el parte sur de la Sierra Nevada y la parte norte de la Gran Cordillera, de la Santa Fe, de Nevada, de la Sequia, de la Sequia, de la Cura. No más furia que estaba poniendo un sol que no más furia y otra. Cuando muchas aldeas, no tuvieron 30 aldeas, no tener que decir el amor, porque yo no tengo tiempo. Yo me voy a llevar un culo magnífico. Pero una primavera y otoño eterno. El café, allá no se recogía cada año, sino cada punto día. Y la misma masa, rodeado, una rama y otra rama, cada uno cerrado. Lo mismo cualquier fruta. Era constantemente tenía fruta y estudiaba. Un primo único. Entonces, ahí me estuvo durante 10 años. No dormía ahí porque el clima no lo sentía uno. Pero en 1953 recibí un telegrama de mi esposa que siempre teníamos permiso para poder cambiar, que resulta que el rey era comunista y decía no dejaba salir a nadie. Primero, cuando expulsaron a París, mataron todos los disidentes. No gente que lo mataron, sino marginándolo. Se calcula que mató a este mariscal incluso. Más de 2 millones de personas ingresaron. Todo el mundo habla de Auschwitz, habla de otros campamentos de invasión, pero de este asesino no habla nadie. Todos los disidentes son sacados. Pero si aún no era un disidente, tuvo que ir al pasado para escuchar que era disidente. Y eso llevaban unas cosas que hay naturales ahí de fruta, entonces lo invitaban. Cosa increíble.
¿Eso era quién?
Mariscal Tito. Pero con R, ¿no? Todo el mundo lo tenía como un héroe, especialmente después que celebró un Tartari, y que él celebró un Tartari no porque fuera un Tartari quería matar, porque Tartari no generaba ninguna oportunidad que lo partiera tuviera un Tartari.
Su poder, su fama.
Su fama. Entonces, en esto se pelearon, entonces, él pensaba que yo era que yo soy comunista, no comunista, sino una dictadura que poco a poco se iba cambiando, porque el comunismo es ideal. Cuando sí, esta gente muriéndose de hambre y entonces dejaron por más tiempo porque la gente quería trabajar y si quiero tener 10 hectáreas o parcelas que donde pudieron hacer su comida y eso no, y que era para un movimiento de hambre, pero había mucha necesidad de todo. Yo de aquí les mandaba a mi familia paquetes que iban muy bien, no las probaba. La ciudadanía decidió que le mandara muchas medias de nylon, no tanta comida, porque las mujeres de los comunistas inteligentes querían tener medias de nylon, pero no se conseguían. Ella podía vender estas medias de nylon con mucho éxito, con mucho. Así me costaba a mí cada un par, 5 bolívares, y allá ella podía conseguir por eso muchísimo más que si yo me mandara 5 bolívares. Así que este tipo de asuntos se hacía famoso por todo el mundo. En 1956 iba a visitar también a Inglaterra, a la reina Isabel, como le decía, y iba a dejar la gente con la luz, un crucero que tenía en Italia, y 4 centeneros, acompañándolo, porque tenía miedo de que no había un crucero en Italia. El mundo viene con la reina Isabel, que se recordó, y usted también lo sabe, porque que hay muchas familias divididas, que uno vive en Yugoslavia, otro vive afuera y no se pueden reunir porque no consiguen permiso. Es decir, la verdad es que como que no se habla de esto. no, el mejor país, lo orden de, para que cada uno si quiere también puede salir, para unir con sus miedos, los jóvenes que tengan el edad de los que van a visitar, es uno de los mejores salidos. Pero los demás podían salir, entonces al ser un día suyo, enseguida hizo solicitud, le dieron permiso de poder salir con la misma, que tenía entonces 8 años. Yo nunca la vi, pero fue un mes después de yo salir. Entonces, bueno, no sabía yo cómo mandarle para los papás, porque el dinero de ingresar no valía nada fuerte. No lo podía sustentar nada. Entonces, yo dije, porque la escuela tiene un tribunal de ingenuo, yo dije, así es más, yo podía mandar dinero para los papás y a este tribunal. Un cheque y me mandé a ese punto dado, eran 650 dólares. El precio de pasaje, llamó a un día. Entonces, cuando mi señora salió de Yugoslavia, vino a mí, aquí en el consulado de tiempo, no sé, una, no recibieron nada. Entonces no sabía sobre qué hacer en el extranjero sola, dinero no valió nada, el Estado. Entonces, después de que se recogió la misma pieza, no valía nada. Y la misma firma, que era hospedada de un paisano mío, que era muy conocido ya por lo que me acababan de hacer. Este paquete pusimos, entonces él le comenzó a vender. Entonces, pero él fue después para él, el consulado, la consulación, pero sí, pero el artículo ya tengo pruebas de que entonces, ya con una carta de la certificada. Entonces al fin se asustaron y le confiaron y le perdonaron que se hubiera encarcelado, que había que haber pagado. Entonces yo sabía el libro de Comarco, en diciembre de 1936, luego vamos a la guardia. Yo he estado allí, pero la primera vez. Sí. Entonces, fuimos a la Unión América, llegamos allí, ella se nos ha contado la muda, aquí toma, pero sí, ya le miramos al mundo, y yo tenía ya de intentar que se fuera a salir, y a la receta, a mí mismo. Y mientras tanto yo iba de viaje a bicicleta, me mandé unos sombreros para que me agregaran un poco más. Y así que llegamos allí, estamos cuando llegamos, y ya tuvimos nuestra casita, nuestro jardín, un disco de una hectárea con todo un cielo, un cielo. Y más que lo cambié, ahora cambié el tiempo. Yo titulaba como estamos. Y las mandaba a Pérez y Mel, por lo que le probaba la comida que era el mismo pueblo para ver si me gastaban a la mujer. Donde se le dijo la quería que la cabeza no está mareada. Entonces, por ese hombre que me mandaba esta manzana, porque me gustaba mucho más bella de que me importara que me estaba todo. Llegamos poniendo en un palito en la tierra social de la ciudad, viendo una hora de preparado. El año que yo daba a casa, cada palito daba 7 montones. Y después, en un número de datos, 4 sitios. Pero ustedes que menos se interesaban, ni a mi mujer tampoco para eso. Y toda esta gente podía vivir bien, bien. En este clima casi no daba otra cosa que trigo, abejas, no les da ni siquiera por sustento, digamos. las moras que debía, las únicas frutas que crecían en estas montañas, y no tenía, no le conocía ni tres, no la fresa, no digo la fresa, la fresa pegaba el bajo, que decía, eso arrancaba el mata porque ganaba oro como la comida. Yo les explicaba que esto es otro dinero, miren, cuando toman esto y van a Mérida y venden esto y van una vez que lo voy a entrar. Los demás, la señora Díaz consumió esto, esta fruta, así era una imparable, que ella sí. Empezamos las materias que esto, esto era un texto peligro, se resulta. Yo también en ese tiempo también encontré una tienda ahí, para ver, para jugar con qué agricultura en este país no funciona. Entonces vi que el campesino no tiene amor a la tierra.
Sí.
No tiene, no lo aprecia, no como en Europa. Además, se pagan por nombre de los municipios cuando uno se moría, los hijos se repartían la tierra, entonces no le daban a nadie. No es como en Europa. Cuando yo en mi país, la tienda era aquí en Vivitico. Era un unidad donde le agregaba uno por monoplista de menor. Pero si el menor iba a esta tienda a otra persona, entonces era uno de los hijos. Y de esta vivían todos. De ahí se tocaban los demás que no le agregaron la tienda. Ahí era un reino pequeño, cada hacienda tenía sus bosques, sus fronteros, sus barbechos, y también que se tallaba por un milímetro, una frontera, nadie lo podía. Dicen que tenía un amor tremendo a la tierra. Entonces no eran haciendas grandísimas, pero bien alejadas, bien alejadas.
¿Cómo se viene para acá, para Cumaná, doctor?
Entonces, Mérida, entonces la señora Díaz, cuando vio esto, después de uno o dos años, la hija nos mandamos a un colegio en Mérida, entonces salió allí. Me decía porque no era libre, pero yo no tenía, yo quería buscar de bien. Esto no era la velocidad de ahí con Santos, como se puede olvidar. Entonces yo era un medio que tenía que tener documentos comprobados por controlado por la embajada venezolana en Austria, que son auténticos y no se pasa ni siquiera. No había suerte, tenía una tía que vivía en Cuba. Entonces ella contrató a una abogada y iba a hablar y se encontró de esto, y me mostró estos documentos con toda esta infinita. Entonces la ciudad de Chile, por lo menos, era la sociedad del gobierno con su hermano. Entonces, para nadie le daban tanto. Pero a mí me dejó su sana, pero me dejó su sana. Jugamos un examen de patología, y eso incluye como la anatomía cronológica, ingeniería patológica, la fisiopatología, carecía de todo eso, un examen tan difícil. Pero que no tenía ninguna, entonces me dieron todo. Entonces se volvió un café, mirando, el examen de la higiene. El segundo era el anunciante musical. Este anunciante musical yo me preparé muy bien. Y me aprendí para internar mi memoria. Como sean más de 100 mosquitos que que lo entiendan lápiz, ¿no? Dice la doctora Gustavo, el latín. Entonces, es justamente el nivel de este grave en el que los que vienen como chicos y chicos, todos chicos, reyes y chicos en latín. Entonces, por la tarde que era su examen oral, pensaban que escogía. Y me dieron la mía pregunta por de ahora, ¿no? Entonces, pensaba que me van a casar, ¿no? No, entonces yo cuando ya iba con 30 muchísimas.
No, no, no.
Entonces, el papel también, porque resultaba esto, yo dije examen. Mientras tanto que estaba ahí, en el morro, yo lo sentía, no era solamente niño, yo era amigo de todos y que hacía fuente a través del río de Nuestra Señora, me recuerdo un puente de 22 metros de luz. Sí, pero eso no necesita de que muéramos, pero vamos a ser nosotros mismos. Y si no me cuesta la relación de esto, pero porque cuando crecía ese vino, no podían pasar nadie, de tanto pasaban por agua. Pero cuando volvía de este ir, yo entendía que tenía que quedarme a la orilla esperando que el río pasara para poder hacer este café de mi cama que venía de la Mérida. Y yo hacía todo lo que estaba pasando de aquí. Pero vamos a este cuento, no somos ricos, somos chiquitas. Y al gobierno, el gobernador, yo no sé con qué el secretario del gobierno. Él era muy buen hombre, entonces me dijo, mire, le dije, ¿por qué no debemos tener material? Nosotros damos trabajo en todo el material. Y verdad, entonces, mire, pero venga cuando yo esté aquí, porque con apoyo se va a dar. Cuando yo esté aquí, yo te voy a trabajar por todo, para ir a coger lo que necesitas. Y así me dio materiales, casillas, y cemento. Y el trabajo que tuvimos nosotros, que fue andar de ir a un río abajo, estaba más primero, porque ciertamente se daba un chongo, y como febrero se paraba yo mismo, y hacíamos tanto, en un momento teníamos que hacer un puesto bien, y con 22 pesos de luz, con comillas y sensores, ¿no? Bien, dos. Dos camillas, estaba abajo. Bien amarrado a la roca, ¿no? Y como un 4 metros por medio. Pero una vez vino una creciente, caramba, que cuando me levantaron tenía como agua llegaba ya a medio metro, ¿no? Entonces se fue. Porque tenía unos planchones amarrados sobre ese cabine, ¿no? De 2 metros y medio de largo y de unos 4 centímetros de grueso. Y preparamos para hacer todo esto, entonces instalábamos estos puentes y pusimos de esa manera por venir por todo. Las cabinas existieron en el cubo del río, ¿no? Y cuando el río bajó, hubo estos cantones y estos cantones. Y al fin les dije también, mire, ¿por qué no hacemos carreteras? Porque pero no en Mérida el morro, sino el morro en Mérida. Vamos a empezar. Entonces empezamos, digo, mire, el municipio tiene un número y cada uno de los 30 días de trabajo tiene un carretero. Esa es la misma. Entonces se enviaron, también por la mera venían y hacíamos trabajo. Yo trataba ahí con un bonito carretero. Yo me quedé mucho, porque no tiene las ciencias. Aquí entregados, por eso, aquí, en la vida. Y salimos del hoyo, de 1700 metros a 2.925, que pasando la bajada de la Sierra Nevada, compañeramente. Cuando llegamos a 5 días, hicimos una fiesta, morteros de inglés, entonces, llegando al gobernador. Mire, me dijo, usted tiene eso gente con un faraón. Yo dije, no, porque no todos no tienen esa costumbre aquí. Nosotros hacemos de faraones, no moneros. ¿Quién le va a ver qué más que nosotros? Algunos son moneros. Y yo le dijo,
Bueno, venga otro día, vamos a ver. ¿Cuánto necesitan? A ver, si no, 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 si no,
Él trajo un chip y quería que se hiciera carretera por el mismo camino de Lula. No se lo habrá mediante pasar un chip. Esto es peligrosísimo porque usted no debe hacer un chip para hacer así. Entonces dije, pues, ¿dónde era? Vamos a ver si usted lo quiere. Y luego usted no le pudo estar. Entonces hicieron eso y después alguien más compró un chip y se lo mataron.
Entonces están de caliente tú porque me van a cambiar, ¿no? Me dijo que me va a cambiar. Y se hicieron un oficio de tres sistemas, donde no se está hablando, que me dijeron, me dijo, caramba, yo creo que hay un problema ahí cierto. Por un lado tengo ese cero que está encima de mí porque me trata de ahí, y por otro lado tiene un escritor. Y era un hombre muy honesto, y se llegó. Si usted decide, también yo te doy un puesto mucho mejor. Y si no, te queda. Porque no, yo no puedo contar con él. Entonces, esto es lo que yo comenté con la mía de los demás. Así aquí tengo dos grandes en la casa. Que la verdad, la realidad lo también es así. Que no está ahí. Entonces, de allá le dije que era doctor. Entonces, yo creo que no, solo necesitamos en el momento, porque había una casi compadre de todo. Se vivía con el de también. Un compadrazo, un buen atrevo, así para ellos era todo.
Sí.
Entonces, claro, porque era muy católico, entonces votaron por su doctor, cuando vino, una vez con hijo, con el hijo, al final, que era el doctor Quintero. Era el obispo, él no era obispo, el obispo era sacudo, era el obispo auxiliar. Cuando usted era a hacer las observaciones, gritaba, ¡viva padre! Me viene chivado. Y cuando lo vi, tuve el nombre, ganamos un poco de la... Porque me daba un grito y era marcarlo, y todo el mundo se lo tomó. Yo sabía que no tenía un... Porque era este enamorador, una muchacha, tenía ya cuatro hijitos. Pero el esposo la dejó. Pero este enamorador de ella, entonces ella era muy amiga de mi enfermera, ¿no? Entonces mi enfermera una vez le dijo, mira, que su estima. ¿Cómo va a matar este negro tan feo? No se quedan con negros. Pero el día antes de tratarse, se disfrutó la mujer. Esto se encontraba en el proceso de boca, no era la casa. Pero es nada más que seis técnicas que no necesitaban que no. No tiene ninguna existencia. Pero yo sabía que me iba a preguntar sobre el artículo cerebral, que fue planeado, que era el cuento más complicado, ¿no? Y me preparé bien. Me examiné a uno, me examiné a otro, pues cada uno había dicho, otra psiquiatría era, traumatismo con la fe. Yo tenía todo Va tan fao, que es un fondo grande, o director de un hospital en Dominica. Es que también lo conocía, dijo, no, venga, no, no, Dominica. Entonces fui allá en un hospitalito de 60 camas, con eso me terminaron todo eso. Entonces ahí, yo tenía el drama. Después de 10 años, ¿no? Ahí confesé mi primer carrito por padre, que ya me consulta. La ciudad mía, que era también médico, me ayudaba, ¿no? Y tuvimos en el mismo hospital, aquí, que era, tenía una mitad, por un lado lo vivíamos atrás, por otro lado, por un montaje, porque todo lo que hice era que tenía como 100 médicos, estaba de guardia, no venía, o se cerraba, entonces todo era eso. Después tenía un momento de primera, muy bueno. Así que con eso se terminaba. Únicamente que no sabía era el intendente, porque nunca lo veía uno. Porque era el frente del sindicato de salud. Entonces, ni siquiera venía a cobrar, mandaba mucho tiempo. Uno no podía meterse con él, porque meterse con él en casa era como quitar una collada que le daba. Lo dejaba en el cielo, lo dejaba en el cielo. Nosotros trabajamos con él. Entonces cuando está casi un año está ahí, ya recogí como 50 mil libras, que eran como 15 mil dólares, entonces fue 3, 70 que era dólar. Entonces, dije, cuando mire, nos vamos a empezar a ir. Entonces, le dije a la mujer, a todo lo bueno. Es la única que me despedí. Entonces, dejé ahí una renuncia. Yo estaba antes que entré a México, para el Instituto Nacional de Calidad. Me escribí a la orquesta de Estados Unidos, en el curso de los jurados de Calidad. Entonces llegué a México, de contar ahí. Entonces no, yo no puedo ir todavía porque tenía que instalar el partido. Esto es un sitio de... Entonces hasta julio tengo que estar ahí también porque... Este primer hablando. Y después de que me llegué allá, y un apartamento ahí, y unos dos años, donde ya iba a terminar, y luego aguantando, nada más, porque lo tengo en todo. Entonces, una vez en el sector, iba con el hijo del director del Instituto de Doctor Chávez. Entonces, me dijo, mira, ¿qué pasa con la cosa? Que pasa una cosa, tengo un convenio. Que toca un día de su lado, para que sea inteligente. Pero también no nos gusta ninguno de esos. Entonces, me vengo a terminar y decía, pues nosotros estamos en creo que puedes vivir aquí y comer aquí y ese es el trabajo de la familia. Pues no, también damos señor a un cargo ahí. Entonces le dejaron una laboratorio de macrología y ya trabajaba ahí, pero bien no nos tocó también, porque la vida estaba en colegio. Medio interno, que estaba todo día allá, pero de noche me quedé durmiendo en la casa. A veces me quedaba ahí, y después pasamos otro año ahí, me quedé muy bien, entonces me dio una discusión de todo a mi cuerpo, así como que tengo.
Y el factor que tendrá en la universidad, la universidad únicamente que he trabajado con médicos en Dante, durante dos años, pero él también.
Eso tiene es muy poco, está cinco de esperanza. Entonces, regresamos al ministerio, y al ministerio, me dijeron, pero tienes tres cargos, y que uno es para Caigo, otro es para Caigo, y otro es para Caigo. No te cargó del hospital, sino el director del centro de la carga hospital para los niños. Así que me tocaba no solamente estar tú, sino la garita. Tenía que cada mes curarlo con la garita, ver a los enfermos que vino al hospital una mañana, y por la tarde me cargaban con toda la lista frente a ver a los familiares, a los médicos, no sé nada. Al domicilio, hasta que vino una bala de avión y ya no era su parte. Entonces trabajaba aquí en el hospital de lejos, en el sanatorio, y pasé, y con un capacito de así que venía, casi 60 picos pacientes, aquí, en todo ahí. Trabajando desde madrugada, la mayor carga, la visita con el paciente. Así que no había prácticamente de mí. Me llevaban a la tarifa, me llevaban a la comida, me llevaban a la coma,
también. Compré también una lancha, de ahí. Compré uno de los grandes de Arabia. Iba muy con él, parecía. Yo comenzaron la lancha aquí a la lancha. Yo había entrado con la lancha, lo había hecho con la lancha. Entonces, y nunca pasaba así, entonces, venía siempre todo el día sobre el control, o a cortar las demás todas las emergencias. Y en una emergencia sola, ahora que como 20 cartones, pagaban cita, yo no sé cómo a las 3 veces, que muchas veces está grave, cómo va a pasar el control. No sé cómo está. Entonces, cuando se cambió el hospital nuevo, el hospital viejo, ahí trabajamos los hospitales de 70, los 70, y el hospital viejo, ahí todo el archivo que tenía que tener al lado, me lo montaron, y ahí está este normal, este era su doctor, y yo, ahí está esta otra, y mi vacuna, porque me montaron todo, y acá el archivo ahí. Pero no, ahorita vamos a hacer todo nuevo. Todo nuevo. Es un procedimiento muy importante. Ahora bien, esta es la primera experiencia que tuve. Pues la mano de Santo era magníficamente ordenada. Yo me extrañaba que en un país como Venezuela tener una institución recuperar la pandemia de la comunidad de Santa Cruz. La Santa Cruz era magnífica. Estaba muy de cuando era una enferma, la pandemia estaba atrás de mí con un perrito, así que no lo veía. Y trabajamos bien, bien, así que hice varios trabajos. El tiempo de... Algunos momentos fue... De complicado, estaba bien. Entonces, el hospital no se sintió bien. No se sentía bien entonces, pero algo bien. Entonces, me quitaron de frente para que los claves, me pusieron como un cambio de ¿no? Y yo le creo el tema, pero yo voy trabajando de la misma manera que todos los demás. Viendo mi consulta externa, ¿no? Haciendo lo mismo como estaba haciendo y muy enfermo que necesitan ayuda a hacer de la manera, pero se queda muy compartido, no veo. Entonces, aquí me dio un tema. Y es algo que creo, yo lo voy a tratar de mi manera. No me someta a nadie, únicamente vamos a poner un candidato a la cabecera o que lo cumple. Que viene una enfermera, una de las enfermeras de la otra, misma medicina que es un bien complicadísimo, se la está demandando a mi familia. Y por eso voy a estar. Entonces, porque quieren gente que vea que vino cerca. Nos estamos viendo, bueno, de dónde robó, porque ya que está fallando por la tónica. Me recuerdo haber dicho que me puse el interrupto y me llaman, ya lo. La persona está manejada, tirando por los peleadores. Mientras tanto me dieron la historia de que cada una perseguida, cada una perseguida, la saqué. Pero lo vi otra vez, es una reciente de 134 ojos de mí, me ve de este don, tuve que dejarlo muy bien. Entonces era un poco cerca de la entonces dije a la doctora, mire,
¿Por qué no tiene ese chico? Porque un cartón lo necesita su intento, su intento, su intento, su intento. Entonces, entonces le pidieron que venga a mi cartón. ¿No tengo otro cartón? Sí, porque no hay. Bueno, entonces tú que uno. Entonces, pues también a tú, que lo planteé hasta que vino otro que no con. Pero el cuadro nacionalista y internacional, entonces el contenido no es la palabra de Dios, cuando se me queda un seguimiento de instituciones, de legislación, de protección, nada más, hasta que le pidan a la educación, ¿cómo lo tenemos? Entonces, pero si utiliza algo en el momento que se hace, cuando podamos hacer el trabajo, entonces, entonces, primero dijeron que era un tipo de que no era operado, no, me dijo, porque está total, por lo tanto, el estilo de todo el nivel de intercambio, entonces me llamó a los 100 veces y me he hecho con
y otra vez, me salgo de fondo, pero otra vez, y otra vez, hasta el fin, hasta la libertad de la vida, hasta la paz. También, yo otra vez, pero si no se le quita así, la idea caraja, que yo le estoy bombando, era un bombo de la cara en el mundo. El número de vacaciones aquí a otro, y le damos. Y con la gente, vamos. Otro día de hoy, a lo mejor es. Esto es un malo que yo que tengo aquí. Y con la gente, me va a sacar una misión. La casa. No podía comprar nada, ya.
Yo vivía siempre, entonces,
¿Está bien?